Hoy abordamos un tema, yo creo, universal: la procrastinación.
Uf, sí. ¿Quién no?
Pero no hablamos del simple acto de aplazar algo, ¿eh? Sino de esa tendencia, a veces un poco desconcertante, de posponer tareas importantes. Incluso sabiendo que, bueno, que no nos conviene nada.
Exacto. Que va en nuestra contra.
Y para esto hemos revisado varios extractos de investigaciones, textos especializados, que analizan este comportamiento.
Sí.
Queremos entender un poco mejor por qué ocurre y, sobre todo, ¿qué pistas nos dan estas fuentes para gestionarla?
El enfoque es ese, ¿no? Extraer las ideas centrales sobre las raíces de por qué procrastinamos y, más que nada, sacar estrategias prácticas.
Ideas útiles.
Eso es. Bebe mucho de la psicología del comportamiento, también de la neurociencia.
Vale. Oye, algo que llama la atención de entrada en los textos es que, a ver, no todo retraso es procrastinar. Hacen una distinción importante.
Claro, fundamental.
Hablan de la demora inteligente, ¿verdad? Como, no sé, esperar con un informe si igual el proyecto entero se cancela.
Exacto, eso es estrategia pura. No es procrastinar. La procrastinación que nos preocupa es la irracional.
La que nos perjudica.
Esa misma.
Y ahí, un concepto potente que aparece es la ecuación de la procrastinación.
¿Una ecuación? Suena matemático.
Bueno, es un modelo, ¿sabes? Plantea que la motivación para hacer algo depende de tres elementos clave.
A ver.
Uno, la expectativa. O sea, ¿creemos que podemos tener éxito en esa tarea?
Vale, la confianza en poder hacerlo.
Luego, el valor. ¿Cuánto nos importa o cuánto disfrutamos haciendo la tarea? O la recompensa que trae.
Entendido. Expectativa y valor. Y el tercero es el factor tiempo. Y este está muy ligado a nuestra impulsividad.
Ajá.
Y a cómo descontamos el valor de las recompensas futuras. O sea, cuanto más lejos está el premio, menos nos pesa ahora.
Ostras, claro. Así que no es solo falta de disciplina, es casi una fórmula de nuestra motivación.
En cierto modo, sí. Le quita un poco de carga moral, ¿no?
Un poco sí. Pero, a ver, esa impulsividad, esa dificultad para esperar, ¿viene solo de la tecnología moderna? ¿Que siempre le echamos la culpa?
Pues mira, la tecnología actual sin duda la amplifica muchísimo. Las fuentes son muy claras en eso.
Me imagino.
Describen un bombardeo constante de distracciones, videojuegos diseñados para enganchar a tope.
Uf, sí.
El chequeo casi reflejo de redes sociales, que lo comparan con experimentos de refuerzo variable tipo Skinner.
Madre mía.
El email, que algunos estudios citados dicen que puede llevarse hasta el 40% del tiempo laboral.
¿Un 40%? ¡Qué barbaridad!
O los móviles, claro, que a veces los llaman crackberry, por ese potencial adictivo que tienen.
Ya, ya. El móvil es terrible para eso.
E incluso señalan cómo cierto marketing, por ejemplo el alimentario, apunta directo a nuestro sistema límbico.
Al cerebro emocional.
Exacto. Creando tentaciones súper difíciles de ignorar. Pero ojo, aunque la tecnología agrava.
Hay más.
Las raíces son más profundas, según apuntan estos análisis. Hablan de una desconexión evolutiva.
¿Desconexión evolutiva? ¿Cómo es eso?
Pues que nuestro cerebro más primitivo, digamos, el sistema límbico, está optimizado para buscar recompensas inmediatas.
Claro, lo que ayudaba a sobrevivir a nuestros ancestros. Comida ahora, peligro ahora.
Justo.
Vital para la supervivencia ancestral. Pero eso choca frontalmente con las demandas de la vida actual.
Que nos pide metas a largo plazo.
Exacto. Metas que exigen esfuerzo sostenido durante semanas, meses, años. Es un desajuste, vamos. Nuestro hardware no está del todo preparado para este software de vida moderna.
Jo, es fascinante pensar eso. Que llevamos un cerebro preparado para la sabana en un mundo de informes trimestrales y planes de pensiones.
Tal cual.
Normal que a veces nos cueste tanto. Y supongo que esa desconexión, esa procrastinación, tiene costes muy reales, ¿no? Más allá de sentirnos mal.
Definitivamente. Y los textos los detallan bien. Hay costes personales claros. Impacto en la salud, en el desarrollo personal, la pérdida de potencial.
Como el caso ese del poeta que citan.
Sí, Coleridge, que dejó obras maestras inacabadas durante décadas por esto. Pero también hay costes económicos enormes.
A nivel global.
Sí, estimaciones de hasta una cuarta parte de la jornada laboral perdida en empresas por la procrastinación.
Una cuarta parte. Es muchísimo dinero.
Una barbaridad. O la dificultad generalizada para ahorrar para la jubilación, que afecta a muchísima gente. e incluso la procrastinación a nivel político.
También.
Sí, donde lo urgente, lo inmediato, siempre tapa a lo importante, a la planificación a largo plazo.
Vaya panorama. Bueno, frente a todo esto, ¿qué nos dicen estos análisis sobre cómo plantarle cara? ¿Hay estrategias que destaquen?
Sí, sí, proponen varias vías de acción. Una línea importante es gestionar las metas.
¿Cómo?
Pues, por ejemplo, dividirlas, hacerlas más pequeñas, más manejables, subobjetivos, vamos.
Ah, vale. Trocear el problema.
Eso es. O buscarles el valor intrínseco, disfrutar del proceso, o conectarlas con aspiraciones más grandes que sí nos muevan de verdad.
Encontrar el para qué más profundo.
Exacto. Y algo que me pareció muy interesante en estos análisis es lo que llaman contraste mental.
¿Contraste mental?
Sí. Consiste en visualizar la meta, claro, lo que quieres conseguir, pero también visualizar los obstáculos realistas que te vas a encontrar.
O sea, pensar en lo malo que puede pasar. ¿Y eso ayuda? Suena raro.
Pues parece que sí. Paradójicamente, eso genera más energía para actuar que simplemente fantasear con el éxito. Como que te prepara.
Curioso, ¿eh? Habrá que probarlo. Y sobre el entorno que mencionabas antes, las distracciones y tal.
Es que actuar sobre el entorno es clave. Recomiendan, lógicamente, controlar las distracciones.
Lo típico, ordenar la mesa, quitar el móvil.
Sí, ordenar el espacio físico, gestionar las notificaciones del ordenador y del móvil, o incluso desconectar internet temporalmente si hace falta para concentrarse.
Medidas drásticas a veces.
A veces sí. Y otra idea potente es el precompromiso.
Precompromiso.
Ponérnoslo difícil a nosotros mismos para poder procrastinar después.
¿Cómo?
El ejemplo histórico que usan es el de quemar las naves de Cortés. Drástico, pero muy gráfico.
Hombre, eso es radical, sí.
Hoy hay herramientas más modernas, ¿eh? Como una web que mencionan, stickk.com, donde la gente se autoimpone multas económicas si no cumple sus propios objetivos.
¿En serio? ¿Te multas a ti mismo?
Sí, sí. ¿Te comprometes públicamente o con dinero?
¡Qué fuerte! Ingenioso, desde luego. Imagino que también ayuda un poco a aceptar que no somos perfectos, ¿no? Que vamos a fallar.
Fundamental. Las fuentes insisten mucho en tener expectativas realistas.
¿Qué no vamos a cambiar de un día para otro?
No, para nada. Subrayan que los cambios importantes rara vez salen a la primera. Citan que hacen falta de media unos 5 intentos para mantener un propósito de año nuevo.
5 intentos de media. Pues sí que somos persistentes en el fallo.
O en el intento. Aprender de las caídas, de las recaídas, es parte del camino. Dan un ejemplo muy bonito de un niño que perseveró hasta conseguir su cinturón amarillo de Taekwondo.
¿Y eso le sirvió?
Claro, esa victoria, aunque pequeña, le dio confianza para afrontar otros retos después.
Qué importante es eso. Bueno, en resumen, parece que la procrastinación es como un baile complejo entre nuestra biología, con esa tendencia a lo inmediato que decías.
Nuestro legado evolutivo.
Y un entorno moderno que está lleno de sirenas de gratificación instantánea por todas partes.
Totalmente.
No es tanto un defecto moral, soy un vago, como un desafío constante a nuestra capacidad de dirigirnos a nosotros mismos, de autorregularnos.
Exacto. Pero, como hemos visto en estos textos, entender esa ecuación de la motivación, entender por qué nos pasa y aplicar conscientemente estrategias sobre las metas, el entorno, las expectativas.
¿Todo eso que hemos comentado?
Sí, todo eso puede inclinar la balanza a nuestro favor. Puede ayudarnos a alinear un poco más lo que hacemos cada día con lo que realmente queremos conseguir a largo plazo.
Pues queda una última reflexión, quizás, para quien nos escucha. Si tuviera que identificar ahora mismo una única distracción principal, la más gorda, o esa tarea específica que siempre parece tener un valor bajísimo y que dispara la procrastinación.
Ese punto débil personal, digamos.
Eso. ¿Cuál sería la estrategia más pequeña y manejable de todas las que hemos comentado hoy que podría empezar a probar para abordarla de otra manera? Mensaje.